siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Cubán. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, para reflexionar sobre la realidad cubana, pero también para invitar a la acción, una acción que solo puede ser por el cambio de sistema en nuestro país, tal y como lo estaban gritando los cubanos el 11 de julio, tal y como resonaba en el Parque Central, en Holguín, con tantos y tantos cubanos gritando cambio de sistema. Y en medio de la intensificación de la represión que se está viviendo en nuestro país, también sabemos que se intensifican las protestas y las señales del deseo tan profundo y tan existencial que tiene el pueblo cubano por llegar a ese cambio, por ser protagonistas de ese cambio y por participar de un cambio que nos conviene a todos. Y precisamente esa, la participación de todos los cubanos, el proceso de liberación personal por el que tuvo que pasar cada uno de los cubanos que salió el 11 de julio a las calles pacíficamente a gritar libertad. El proceso por el que tienen que estar pasando ahora, por ejemplo, los familiares, los amigos, que a lo mejor no salieron el 11 de julio, pero que ahora están confrontados con la represión que están viviendo sus hijos o sus padres o sus primos o sus tíos por haber simplemente expresado lo que piensan. Y entonces ahora estos familiares también tienen que dar el paso por ellos mismos y también por sus seres queridos para exigir su libertad y exigir la libertad de todos los cubanos, ¿no? Exigir nuestro derecho a tener derechos, como decía mi padre. Bueno, esos procesos se están dando en nuestro país a escala masiva, ¿no? Está clara la voluntad de cambio del pueblo cubano, y eso acerca a la realidad la frase de mi padre de que la noche no será eterna. De eso estoy convencida, y quería contarles que durante esta semana en la ciudad de Miami y también en otros lugares del mundo y de Cuba estuvimos recordando el legado de mi padre en lo que sería su cumpleaños número 70. Mi papá hubiera cumplido este 28 de febrero, de hecho, él nació un 29 de febrero, este año no existe el 29 de febrero, pero el día 28 y el día 1 de marzo estuvimos recordando su legado y su vida e iniciando una jornada que terminará este 22 de julio, este próximo 22 de julio, cuando se cumplirán 10 años del asesinato, del atentado contra mi padre y contra Harold Cepero. Quiero contarles a todos los que nos escuchan en este momento que para nosotros, para nuestra familia, fue por supuesto un momento muy emotivo. Estamos muy, muy agradecidos con todas las personas que nos han enviado su solidaridad, sus muestras de cariño, que participaron en tanto en la misa de Acción de Gracias por la vida de mi padre, como luego este 1 de marzo en el lanzamiento de la jornada Payá Vive, que tuvo en el centro de su programa la premier, el lanzamiento mundial del primer documental sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Y estamos realmente muy inspirados y emocionados con que este material finalmente haya salido. Se trata de un documental corto que narra cada uno de los eventos confirmados que llevó a la muerte por asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Toda la información que está en este documental es la información que ha sido reportada por dos organizaciones por dos organizaciones internacionales, me refiero a Human Rights Foundation, la Fundación de Derechos Humanos con sede en Washington, y también el Centro Robert F. Kennedy de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C. Estas dos organizaciones por separado han estado elaborando reportes. El de Human Rights Foundation está publicado hace ya varios años, el del Centro Robert F. Kennedy es toda la información que tiene ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con toda esa información formal, legal e independiente, se ha elaborado este documental que espero muy pronto esté dentro de la isla en español para que todos volvamos a ver lo que en muchos sentidos ya sabemos, ¿no? ¿Qué ocurrió y cómo el régimen cubano ordenó y llevó a cabo el asesinato de mi padre y dejar el cepero a través de un atentado? Están narrados todos los hechos, están narrados de manera muy concreta, de manera muy simple. Los invito a todos a buscar este documental corto que estará a partir de la semana próxima en el canal de YouTube de Cuba Decide. Entran a YouTube, a Cuba Decide, es el capítulo 2 de una serie de documentales cortos que tratan sobre el tema cubano. El capítulo 1 estuvo desmitificando todas las mentiras que el régimen cubano ha vendido a la comunidad internacional, también con hechos muy concretos, con información, con gráficas, y este segundo capítulo es enteramente sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Una información que es muy relevante en este momento, porque cuando nosotros, y ahora desde nuestra familia, pero también desde la oposición, en muchos casos desde la ciudadanía cubana, buscamos justicia y buscamos el reconocimiento de toda la verdad sobre el asesinato de mi padre, no solo lo hacemos porque es lo correcto y lo justo a hacer, a 10 años incluso del crimen, sino lo hacemos porque es hora de frenar la impunidad con la que el régimen cubano ha estado metiendo en prisión, intimidando, amenazando e incluso asesinando a cubanos simplemente por pensar diferente. En este momento, la represión es aún más intensa de lo que lo ha sido en tiempos anteriores, y por eso urge que la comunidad internacional le ponga consecuencias al régimen cubano por sus acciones, y esas consecuencias vienen con el reconocimiento de toda la verdad. Por eso hacemos tanto hincapié, y es tan importante que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me refiero a la CIDH, que es este brazo de la OEA, que tiene toda la información que admitió a trámite la demanda que le pusimos al Estado cubano por el asesinato de mi padre, y que ya ha concluido todo el proceso. Por eso urge que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabe de publicar su reporte condenando al régimen cubano por sus acciones en el atentado contra mi padre y contra Harold Cepero, y invitando a todas las naciones de las Américas a ponerle consecuencias, a subirle el costo de la represión al régimen cubano, un régimen que en este momento tiene a cientos de cubanos en prisión simplemente por manifestarse pacíficamente. Esta semana iniciamos una jornada que incluirá concursos, incluirá acciones cívicas dentro y fuera de la isla, que incluirá también el nombramiento de calles, de pequeñas plazas en honor a mi papá y a Harold Cepero. Por ejemplo, estoy muy feliz de compartir con ustedes en este momento que el Congreso de los Estados Unidos recibió este lunes, también en el aniversario del natalicio de mi padre, recibió de parte de una delegación bipartidista, o sea, de congresistas demócratas y republicanos, una propuesta para cambiar el nombre de la calle frente de la embajada de la dictadura en Washington en honor a mi padre y ponerle Oswaldo Payá Way. Les recuerdo que esta resolución ya pasó, y pasó de manera unánime en el Senado, con lo cual el último paso que falta es que el Congreso la apruebe, y entonces esos empleados de la dictadura que están en estos momentos en Washington D.C. tendrán que firmar todas sus cartas con una dirección que empieza por el nombre de Osvaldo Payá, precisamente la persona que esa dictadura asesinó para intentar eliminar su legado, para intentar eliminar sus ideas, y lo que ha hecho es que esas ideas han renacido y se han multiplicado en el pueblo cubano. Entonces estén atentos a todo lo que va a estar pasando durante estos meses en homenaje, pero también en una manera de vivir el legado de mi padre, algo que en muchos sentidos ya el pueblo cubano lo está haciendo, y lo está haciendo cuando reclama su derecho a tener derechos en las calles. Durante las próximas semanas vamos a estar contando un poco más sobre esta jornada, pero por ahora les pido a todos que en sus redes sociales, en sus espacios públicos, donde puedan distribuirlo, donde puedan difundirlo, utilicen la etiqueta Payá Vive, que es el nombre de esta jornada, y con esa etiqueta también van a poder encontrar cada una de las acciones, de los documentales, de las calles, de los concursos, de la movilización que tendrá lugar alrededor de este reclamo de justicia y también de esta vivencia de un legado que es un legado de liberación en un momento que es tan importante, ¿no? En un momento donde el régimen cubano intenta redoblar el terrorismo de Estado precisamente para callar esa voluntad de cambio del pueblo cubano. Esta semana, Saily Navarro denunció que tribunal finalmente dictó sentencias contra ella y contra su padre. De hecho, dictó sentencia contra cada una de los de las personas en Perico Matanzas, que fueron juzgadas hace unas semanas. Y es indignante conocer que Saily Navarro ha sido condenada a 8 años de cárcel y su padre, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, pero de Luis Boitel, ambos promotores de Cuba Decide. En el caso de su padre, Félix Navarro, tiene 68 años, es un hombre enfermo y ha sido condenado a 9 años de cárcel. Simplemente porque tanto Saily como Félix fueron al día siguiente de las manifestaciones a la estación de policía de Perico a preguntar por los jóvenes que estaban desaparecidos desde el día anterior. Por eso urge el cambio de sistema, y ese cambio depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, estemos donde estemos, dentro y fuera de la isla. Iniciamos esta jornada de Payá Vive esta semana en el aniversario de su natalicio. La terminaremos el 22 de julio, pero cómo la terminaremos depende de cada uno de nosotros. Yo creo que escalara la voluntad de cambio del pueblo cubano, pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir movilizados. Mi padre estaba convencido de que la noche no será eterna.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tú Decides, con Rosa María Payá.
Y ahora quiero cambiar el tema porque quisiera invitar a unirse a esta transmisión al amigo, al economista cubano, Elías Amor, desde Valencia, España. Muchas gracias por acompañarnos, Elías. Muy buenas tardes.
Bueno, no, encantado de acompañarte, y te estaba escuchando y estaba emocionándome de ver cómo una hija cubana quiere a su padre. Yo que tengo una hija aquí en España con 26 años de edad, y te escuchaba y pensaba para mí adentro lo orgulloso que tiene que estar tu padre allí donde esté de saber que su hija le quiere de esta manera. Te lo digo de corazón, te felicito.
Muchas gracias, Elías. Y sí, claro que lo quiero mucho. Y es algo que hacemos, por supuesto, porque es lo justo, pero también porque nos parece muy importante, nos parece muy importante terminar con la impunidad del régimen cubano, sobre todo por esos cubanos que hoy están vivos, están en prisión o están en las calles reclamando el cambio. Así que muchas gracias.
Nada, para ti, las gracias a ti, por supuesto.
Y este pasado jueves 24 de febrero, el mundo se despertó con la noticia de que Putin finalmente había invadido Ucrania tal y como estuvo amenazando durante meses, en una especie de teatro que el mundo vivía con, yo te voy a decir, como con la impresión de que no iba a pasar. Y finalmente, como creo que muchos cubanos sabíamos, Putin va a llegar tan lejos como el mundo lo deje llegar, ¿no? Y en estos momentos está costando la vida de muchas personas de ambos bandos. ¿Qué nos puedes decir desde España en este punto de conflicto en el que estamos?
Bueno, pues más o menos lo mismo que ustedes están viendo desde cualquier otro sitio, en Estados Unidos, en el Occidente, todos los países están viendo horrorizados un espectáculo que, como tú has dicho, nadie imaginó que se fuera a producir, pero que finalmente se ha producido. Y consiste básicamente en una persona, en este caso un mandatario, que por algún motivo se le han cruzado los cables y quiere reconstruir una nación que ya no existe desde el año 1991, cuando cayó el muro de Berlín y se vino abajo el Imperio Soviético. Y querer volver a esos tiempos es imposible porque ninguno de los países ni de las repúblicas que conformaron la URSS tienen el más mínimo interés de quedar bajo la batuta de Rusia, que actuaba en aquel caso como el país o la república más importante de la URSS. Los países que conformaban ese conglomerado miran más hacia Occidente y tienen ganas de prosperar y de progresar. Incluso la misma Rusia, en Rusia hay mucha gente que está en contra de Putin y si no se manifiestan es porque no se dan las condiciones. Y ahí es donde vienen estas sanciones que económicamente se han aplicado y que buscan fundamentalmente deteriorar de una manera muy grande el estado de la economía de Rusia, para que la gente salga a protestar y se promueva un cambio político que suponga el derrumbe de Putin y su sistema y la sustitución por otro marco político. Esto, en mi opinión, puede perfectamente ocurrir y no sería extraño que esta guerra acabase con Putin. Es decir, que el que se ha pegado el tiro en la pierna no son los países occidentales con sus sanciones, sino que el que se ha pegado el tiro en la pierna ha sido Putin con la invasión de Ucrania. Así es como yo creo que se podría visualizar el tema en una primera andanada.
Sí, has tocado varios puntos muy sensibles ahí. Y yo quisiera empezar con uno de ellos, que es precisamente las sanciones que se han impuesto tanto desde la Unión Europea. Escuchamos los discursos de Ursula von der Leyen y también ahora desde Estados Unidos, con el anuncio que hizo el presidente Biden y que recalcó después en su discurso del Estado de la Unión. Sanciones como el congelamiento del sistema financiero internacional para el uso de nacionales rusos, y también, por ejemplo, sanciones como las zonas de no vuelo, tanto desde la Unión Europea como desde los Estados Unidos. Dos preguntas ahí, Elías. La primera es, ¿cuán afectado en términos de cuán rápido puede ocurrir un desarrollo como el que narras, como el que esperaría de parte del pueblo ruso, considerando también que la capacidad represiva del régimen de Putin es muy alta y se ha probado en los últimos tiempos? Y una segunda pregunta sería, ¿qué hay de los otros sistemas financieros, ¿no? ¿Están los chinos ayudando a Putin a realizar sus transacciones?
Bueno, vamos por la primera. La primera pregunta yo creo que se resuelve con una respuesta muy rápida. Lo que han hecho los países occidentales ha sido mandar una bomba en la línea de flotación de la economía rusa. Yo no conocía sanciones como estas a lo largo de lo que podríamos denominar la historia de los últimos 100 años. Solo ha habido sanciones parecidas a estas tras la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania se vio sometida a las sanciones que impusieron los aliados, y aquello, ya sabes cómo acabó, la República de Weimar, el papel que se transportaba en carretillas porque no valía nada, y el auge del nazismo. Es decir, cuando hay sanciones, las sanciones evitan la guerra, pero las sanciones económicas provocan cambios que, si no se dimensionan correctamente, pueden hacer saltar por los aires pues una economía como la rusa. De hecho, ya empezó a haber indicadores de que la economía está en caída libre. Se hundió el valor del rublo en los mercados de divisas, las tasas de interés han subido hasta un 20% desde un 9%, que eso es una barbaridad, las bolsas están cerradas y no cotizan los valores, los rusos que están en el exterior e incluso los rusos que están en Rusia no pueden usar sus tarjetas de crédito si están referidas a cuentas en dólares o en cualquier otra divisa, porque Rusia ha sido expulsada del mecanismo SWIFT. El Banco Central de Rusia no puede utilizar las reservas que tiene en otros bancos internacionales, y todo esto está generando ya los primeros síntomas de una grave crisis económica que empezará básicamente primero por la inflación y continuará después contrayendo el crecimiento del Producto Interior Bruto de una manera espectacular. Algunas estimaciones que yo ya he podido escuchar por parte de algunos analistas apuntan a que el Producto Interior Bruto de Rusia podría llegar a caer hasta la mitad con estas sanciones que se han aplicado en este momento, que, por lo que he leído, los países occidentales van a continuar apretando si el brazo de Putin no cede. Es decir, si no cede en sus, digamos, planteamientos belicosos en Ucrania, y se aviene a una negociación.
¿Qué tipo de ayuda le puede generar, por ejemplo, el Partido Comunista Chino al régimen ruso ahora mismo para hacer, por ejemplo, sus transacciones financieras?
Vale, sobre ese punto también bastante acuerdo entre los analistas. China no tiene el más mínimo interés de meterse en este lío. China funciona en SWIFT y China tiene sus pagos y sus responsabilidades económicas. Y no tiene un sistema propio que ofrecerle a Rusia. Es una gran potencia económica mundial, esto es incuestionable, pero no es Occidente. No tiene la tecnología ni tiene los medios para crear un sistema como el SWIFT en donde hay 11.000 bancos. No, China no tiene eso. No lo puede tener ni lo va a tener jamás. Por lo tanto, China lo único que podrá hacer es prestarle alguna asistencia a Rusia a evitar que se hunda. Y yo creo que poco a poco lo que vamos a encontrar en el concierto de las naciones amigas de Rusia es una posición favorable a Rusia, pero crítica con Putin. Es decir, no cabe esperar un apoyo por parte de China a Rusia, salvo in extremis, y hay muchos que opinan que esa ayuda que China le pueda dar a Rusia es tan solo para sostener la economía, pero no para sostener el régimen de Putin. Y ahí es donde vamos a ver hasta qué punto tiene poder para mantenerse al frente del país o es destituido por ese clan de empresarios y de magnates que son ultracapitalistas y que son los que mandan verdaderamente en la actual Rusia.
¿Qué tú crees que son las consecuencias de todo lo que está ocurriendo, tanto para la dictadura cubana como para el pueblo cubano, que son dos áreas distintas?
Las sanciones, Rosa, van dirigidas fundamentalmente a Rusia. El objetivo de las sanciones es doblegar el poder económico ruso para que Putin tenga que abandonar el poder a través de un estallido social. Este sería el resultado final que hay que esperar. Y para llegar ahí, como has dicho muy bien, lo ideal sería que fuera lo más rápido posible. Lo que las sanciones tienen que hacer es apretar más todavía, y creo que hay disposición en los países occidentales para apretar. El hecho de que Suiza, que tradicionalmente ha sido un país neutral, se haya apuntado también a las sanciones, nos viene a indicar que esto no ha hecho más que comenzar. Y ahora vamos a Cuba. ¿Qué marco de relación puede tener con una nación económicamente sitiada como Rusia? Bueno, pues yo, para empezar, tengo que decir que el impacto más directo que va a haber va a ser que no van a venir los rusos a Cuba como turistas. Tampoco van a viajar a la República Dominicana, y eso le va a causar mucho más daño a la República Dominicana, porque allí los rusos ya estaban comprando residencias. Por lo tanto, los 145.000 rusos que llegaron en el año 21, que fue un año en el que Cuba no tuvo apenas turismo, y por tanto los rusos fueron el componente más importante, eso va a desaparecer. Y esos ingresos de turismo, que no se pueden calcular porque no da datos el régimen cubano, se vendrán a cero. Por lo tanto, menos divisas. Menos divisas que para el régimen comunista cubano son necesarias para poder hacer luego ellos sus triquiñuelas y sus cosas. De hecho, nosotros nos enteramos el otro día de que había habido 2.300 millones de deudas en el comercio entre el año 2006 y el 2019 entre Cuba y Rusia, y que eso se había financiado con préstamos. Operaciones poco transparentes, de las que nunca se da ninguna información, de las que el Estado comunista cubano no da ningún dato, ni oficial ni extraoficial, aparecieron ahí de pronto con unos pagos de 52 millones de dólares que se aplazaban al año 2027 en pleno proceso de invasión de Ucrania por Rusia. Es decir, que los cubanos han conseguido que Rusia, en este caso que Putin, les aplace las deudas hasta el año 2027 a cambio de pagar unos intereses superiores en 11 millones a los que se iban a pagar. Lo único que va a ocurrir va a ser que si se hunde el sistema político de Putin, sus herederos, intuyo quiénes van a ser, lo más probable es que rechacen más todavía al régimen cubano y la inversión que se realiza por parte de Rusia en Cuba, que casi toda es inversión de pajarera, como la que se hacía en la época del CAME, del Consejo de Asesor de Asistencia Mutua de los Países Comunistas.
Queda muy claro tu análisis. Muchas gracias, Elías. Y a mí sigue preocupándome, ¿no? A cambio de que el régimen ruso le prestó tanto dinero y acumuló esa deuda con la dictadura cubana, ¿no? ¿Qué está haciendo la dictadura cubana para los rusos tanto en Cuba como en el resto del hemisferio? Debería ser una preocupación no solamente de los cubanos, debería ser una preocupación de seguridad nacional para cada uno de los países en nuestra región, y tus palabras son muy sabias, ¿no? La comparación es muy clara, es más allá de cualquier opinión. ¿Quién está manteniendo a la dictadura cubana? ¿Cuál es la economía que mantiene a la dictadura cubana? ¿Y qué rol tenemos cada uno de los cubanos en ello? Nos queda de tarea, porque depende de nosotros. Depende de nosotros poner a esos dictadores en la posición de tener que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Un gusto inmenso tenerte, Elías, y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Un abrazo.
Encantado. Cuando tú quieras. Saludos. Gracias.
Muchas gracias. Y amigos, así termina nuestro programa de hoy. Nos volvemos a ver de próxima semana.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico.